Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para hablar de la selección uruguaya. Está la lista de futbolistas convocados para viajar a Estados Unidos para enfrentar primero a México, después a Estados Unidos y luego retornar y jugar un tercer partido en Montevideo. ¿Quién será el tercer rival? No se sabe, parece que se pinchó Jamaica. De todo esto y mucho más, y el análisis de por qué no está Luis Suárez en esta lista, en el podcast del día de hoy.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Y hoy vamos a analizar la lista de futbolistas citados por Diego Alonso para la mini gira que va a realizar la selección uruguaya. Hay tres fechas FIFA. Lo increíble es que a esta fecha se pinchó, se cayó el último de los partidos, cosa que vamos a explicar dentro de un rato, porque era justamente el partido que se iba a jugar en el Estadio Centenario, Montevideo, a modo de despedida. Pero comencemos por el principio. El principio tiene que ver con quiénes van a ser los rivales, en qué fechas. Uruguay va a estar jugando el próximo 2 de junio a las 11 de la noche, hora de Uruguay, en Phoenix, Arizona, ante la selección de México. Jugar en Estados Unidos y más, y en algunos lugares, como por ejemplo Arizona, contra México es jugar de visitante. Lo viví, por ejemplo, más de una vez lo viví en esa misma Arizona en Copa América contra México, y lo viví, por ejemplo, en un amistoso en Houston, donde Luis Suárez jugó un partidazo y Uruguay goleó a México. Había 80.000 personas, eran todos mexicanos, y un grupito de 500 uruguayos desperdigados por el estadio. Eso es el partido en Arizona. Me parece un importante rival. Me dicen que México va con todo lo mejor que tiene, también a modo de preparación para la Copa del Mundo. Y el 5 de junio, Uruguay va a estar jugando en Kansas frente a Estados Unidos. Ya sabemos lo que ha crecido el fútbol de Estados Unidos, ya sea a nivel de liga, donde ha logrado la Conca Champions, también a nivel de selección, donde ha mantenido en algún punto en los últimos tiempos cierta paternidad contra el fútbol mexicano. Por lo tanto, creo que son dos rivales interesantes para este mini ciclo de fechas FIFA. Casi que le diría que de lo mejor que Uruguay va a tener de acá al Mundial. Porque el tercer partido, que iba a ser el 11 de junio en el Estadio Centenario, a modo de despedida para la Copa del Mundo, en otra época hubiese sido despedida real porque las Copas del Mundo se jugaban en junio y julio. En este caso, porque ya no va a volver la selección y los jugadores, ninguno está en Montevideo prácticamente, y no van a volver al Uruguay a despedirse antes del Mundial de noviembre. Entonces, iba a ser contra Jamaica. La debilidad del rival no necesita muchas explicaciones. Jamaica viene de perder en un amistoso 6-0 contra la selección de Cataluña, una selección de Cataluña que tampoco tenía a sus grandes figuras. O sea, no es rival Jamaica, no es medida. Era un partido más bien de despedida. Pero claro, por otro lado, uno ve que Argentina se está preparando para un partido internacional contra Italia por la final intercontinental el 1 de junio. Uruguay juega el 2 contra México en Arizona, insisto. Y después va a jugar el día 5, el mismo día que Uruguay juega con Estados Unidos, juega con Estonia. No es nada del otro mundo Estonia, pero juega dos partidos internacionales. Pero lo más importante, Argentina, por ejemplo, está concentrado en Bilbao desde hace ya varios días. De Messi para abajo están todos. Y eso creo que es una ventaja que, por ejemplo, Argentina está sacando. No conozco la realidad de otros. En el Uruguay, la televisión argentina, la penetración de la televisión argentina nos permite vivenciar eso con mayor profundidad. Obvio que muchos argumentan que el partido con Italia es prácticamente un partido oficial, ¿no? Una final intercontinental. Y más allá de que Italia no va a estar en la Copa del Mundo, es un rival, por favor, un rival de fuste. Hacer la eliminatoria de vuelta y capaz que clasifique y sale campeón del mundo. O sea que hay que respetarlo. Lo que yo digo es que Uruguay por ahora viajó en el cuerpo técnico y en dos juveniles sub-20 que fueron invitados. En una cosa que me parece interesante, no es la primera vez que pasa, pero se había dejado de lado últimamente, y creo que Diego Alonso, con muy buen criterio, invita a dos juveniles. Un fútbol como el uruguayo, que tanto precisa de los de la generación de valores, me parece que es muy importante que haya invitado a dos chicos. Alan Maturro, de Defensor Sporting, que tiene apenas 17 años y que ya ha jugado como titular en Defensor y ha estado en selecciones juveniles sub-15 y sub-17. Es un jugador del cual se tiene mucha fe. Es un zaguero zurdo de físico exuberante, mide 1.90 y tiene todavía un paño para crecer. Por otro lado, también, de 17 años, fue citado Augusto Scarone. Juega en la cuarta división de Nacional. Scarone es un apellido emblemático del fútbol uruguayo. Es capaz que es el más grande jugador de toda la historia del fútbol uruguayo. 4 estrellas mundiales tiene nuestra camiseta y 3 de ellas eran con Héctor, el mago Scarone, como figura fundamental. Fue considerado el mejor jugador del mundo en los años 30 y es una gloria de Nacional, y obviamente ese es un apellido que llama la atención porque además está en la comunidad nacional, y hemos podido saber que su bisabuelo era hermano de Héctor Scarone, o sea que su bisabuelo viene a ser tío bisabuelo, viene a ser de... En realidad no, el mago Héctor Scarone viene a ser tío bisabuelo de este Augusto Scarone. Pero más allá de esa anécdota, que es más histórica que otra cosa, dos juveniles viajaron con la delegación, que son los dirigentes y los entrenadores y los que van a trabajar en torno a la selección uruguaya. El resto, cada uno viene de donde esté. Por ejemplo, Edison Cavani está acá en Uruguay, está en Salto, y no tengo información que haya viajado hoy, pero en las próximas horas va a estar por ahí. La gran sorpresa de esta citación fue que Luis Suárez no está y tampoco Rodrigo Bentancur. Rodrigo Bentancur tuvo un par de lesiones en los últimos dos partidos, jugó para el Tottenham, anda volando, pero tuvo un par de situaciones que lo dejaron algo sentido y el técnico ha preferido mantenerlo al margen en esta ocasión. Y en el caso de Luis Suárez, después de una determinada la temporada, Luis Suárez, como no es la primera vez que hace, que en algunos casos se operó o se hizo alguna intervención mayor o menor, dependiendo el momento, va a hacerse un trabajo, que yo no soy científico, algo de higiene de rodilla, bueno, va a hacerse un tratamiento para llegar al segundo semestre de la mejor forma posible, y por lo tanto tampoco va a estar. Los tres arqueros que citó Diego Alonso son Fernando Muslera, el histórico arquero uruguayo que creo perdió la titularidad en manos de Sergio Roget, el arquero nacional que anda muy bien, que juega el fin de semana y estará volando para Estados Unidos, y el arquero independiente Sebastián Sosa. Esos son los tres arqueros. Creo que Uruguay en arqueros está muy bien cubierto. En defensa, en zagueros, podríamos decir que no hay grandes sorpresas. Las citaciones son Diego Godín, que no está jugando hace tiempo en Atlético Mineiro, habrá que ver cómo está, pero es el capitán. Josema Jiménez, que tuvo una actividad intensa este año en Atlético Madrid, tuvo lesiones, pero también jugó mucho. Sebastián Coates, que sigue siendo un baluarte del equipo de Sporting de Lisboa, uno de los mejores jugadores de su club y del fútbol portugués. El pelado Cáceres, que andaba por Uruguay, estaba acá en Uruguay de vacaciones luego de haber descendido con el Levante. No han andado bien los cuadros donde estuvo Cáceres. Cáceres estuvo en esta última temporada en Cagliari, que descendió. En un momento dado, él y Godín fueron desafectados, se fue a jugar al fútbol español y también desciende con Levante. Es decir, no es que descendieron los dos al mismo tiempo, pero con Cagliari estaba en situación de descenso y se concretó, y ahora con Levante también. Ronald Araujo no precisa presentación. Ronald Araujo, el baluarte defensivo de Barcelona, por supuesto que está citado. Tiene, al igual que Josema Jiménez, ese problema que a veces las lesiones los persiguen, pero ha tenido cierta continuidad. Vuelve como lateral alguien que a Diego Alonso le gusta, Guillermo Varela, lateral derecho que fue titular en el Campeonato Mundial de Rusia en la selección y juega en el Dinamo de Moscú. Va a estar también otro lateral, el Zorro Suárez del Getafe. Matías Viña, que acaba de ganar la Conference League, la tercera copa en importancia de Europa, defendiendo a la Roma. Es un lateral izquierdo muy importante que junto a Matías Olivera van a ser los puntales desde ese lugar del campo de juego. Matías Olivera, que del Getafe acaba de fichar al Nápoles en una de las transferencias más altas. Leía por ahí que sería el uruguayo que juega en defensa que se vendió por mayor valor en la historia del fútbol nuestro. Lucas Torreira, siempre importante, el jugador de la Fiorentina. Matías Vecino, que no jugó mucho en el Inter de Milán este año, que también tuvo algunas lesiones y aparte hizo mucho banco. Veremos cómo está. Mauro Arambarri, de buena temporada en el Getafe. También está Manuel Ugarte, un juvenil que ya se ha afianzado como titular en el campeón de Portugal, en el campeón de la temporada pasada, Sporting de Lisboa. También viene Fernando Gorriarán, del fútbol mexicano, y Federico Valverde, que no precisa presentación, estará jugando la final de la Champions y luego volará rumbo a Estados Unidos. Jorge Andarrajaeta, puntal indudable del Flamengo, que sigue de adelante en Copa Libertadores de América. Nicolás de la Cruz, hombre importante de River, que también está avanzando las distintas fases de Copa Libertadores. Diego Rossi, que viene del fútbol turco, él había sido muy importante en la MLS, pasó al Fenerbahçe, está haciendo goles con menos continuidad que lo que hacía en Estados Unidos, pero es un jugador importante que está adquiriendo una importante experiencia europea. Facundo Peristri, que le dio un resultado bárbaro el juvenil a Diego Alonso, pero lamentablemente los técnicos de Alavés no lo han usado mucho. Agustín Canovio, que de Peñarol se fue al Atlético Paranaense y está jugando muy pero muy bien en el equipo brasileño, que es uno de los principales. Edinson Cavani, que habrá que ver después de que se fue de Manchester United en donde recala. No ha tenido fútbol Edinson Cavani, genera dudas, no ha jugado prácticamente, también ha tenido lesiones y lo han postergado, las dos cosas. Darwin Núñez, llamado a ser el gran pase de este periodo de pases, valga la redundancia, del Benfica a algún equipo de alguna de las grandes ligas, ¿no? Ha hecho 34 goles, es uno de los más grandes goleadores del fútbol europeo del momento. Maxi Gómez, que en los últimos partidos en el Valencia retomó su contacto con el gol y en el cual tenemos esperanza de que vuelva a ser el que había generado en su momento las primeras citaciones. Es un hombre de selección, estuvo algo peleado con el gol, pero ahora ha vuelto aparentemente. Y obviamente Darwin Núñez y Maxi Gómez son los que deberían sustituir cada vez que Suárez o Cavani no puedan estar a la orden. Que cosa que se va a hacer cada vez más seguida, sobre todo si pensamos que para el Mundial todavía faltan 6 meses. Estas son las citaciones de Diego Alonso. Insisto, fundamentalmente hay varios jugadores que no fueron citados. Ellos son Sebastián Cáceres, el zaguero de América de México, como dije, Rodrigo Bentancur del Tottenham, Brian Ocampo, futbolista de Nacional, que sigue sin salir de las lesiones, Martín Satriano, el Diente López y Luis Suárez, futbolistas que por razones sanitarias el cuerpo técnico aclaró que no fueron llamados. O sea, están en el radar estos jugadores, no fueron llamados por razones sanitarias, y el informe sanitario de Rodrigo Bentancur específicamente dice que debió ser sustituido el domingo pasado en la segunda mitad del partido por un fuerte dolor toracolumbar y se encuentra en reposo deportivo y terapia de dolor, tal cual, terapia del dolor. Luis Suárez ya tenía programado un tratamiento higiénico preventivo osteoarticular para encarar la segunda mitad del año. Esto es un poco el panorama de lo que nos espera. Lamentablemente se pinchó el partido contra Jamaica, ese partido que no tenía gran atractivo futbolístico, pero sí de despedida, y era, no dejaba de ser una oportunidad para que se jugara. No va a ser Jamaica, el tema es conseguir un rival y aprovechar esa fecha. Me llama la atención, es muy difícil europeos, pero me llama la atención que alguna selección sudamericana que están jugando, a pesar de haber quedado eliminados del Mundial, están jugando partidos y que de repente no tienen para el día 11, día 10, día 11, programado algún encuentro que no se pueda arreglar, aunque sea con ellos, para venir al Estadio Centenario. Espero que esto se solucione en las próximas horas y que Uruguay pueda aprovechar las 3 fechas. Habrá 2 fechas más en septiembre. Uruguay va a estar jugando en Qatar y en Arabia Saudita. Un ensayo general en Qatar, calculo que va a incluir el lugar de concentración, todo. Va a ser realmente un ensayo general. Y luego Arabia Saudita, que es, digamos, en el barrio de donde se va a jugar el Mundial. Y después todavía sigue en pie la posibilidad que 10 días antes de la Copa del Mundo Uruguay esté en Israel, juegue un partido ahí, concentre una semana y viaje ya más sobre la fecha de la Copa a Qatar, insisto, todo en una misma zona del globo terráqueo. Señoras y señores, cerramos nuestro micrófono celeste del día de hoy, más celeste que nunca, porque analizamos jugador por jugador lo que nos espera de cada uno de ellos para estos partidos que va a jugar por ahora Uruguay en Estados Unidos, contra México y contra el local. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.